Fíjate si sabes nuestro invitado, Chema, que hoy nos atiende desde Valencia, que es una tierra maravillosa. Eso es ya tener conocimiento de la vida y de las cosas, ¿eh?
Pero vamos, no tengo ninguna duda.
Alfonso Aguado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
De categoría, hombre, de categoría.
¿Qué tal por Valencia? Háganos el parte meteorológico, que yo siempre se lo pregunto a todos los invitados que nos acompañan desde otros puntos de España.
Bueno, pues a ver, si quieres que te sea así expresivo, te lo diré con unas palabras. Hace un calor que te cagas.
O sea, de playa, no sé si tienes la playa lejos o cerca, pero de playita y todo.
De playita, sí, pero ahora la tienen cerrada ahora la playa, por vacaciones.
Creía que por recortes la liamos.
Sí.
Bueno, calla tú, que estos son capaces, algunos son capaces.
¿No ves la idea que van a cobrar por bañarnos?
Eso, de privatizarnos las playas.
Soltando ideas.
Madre. Bueno, Chema, decíamos que Alfonso Aguado, que a lo mejor hay gente que así directamente no le reconoce, es una persona, casi diríamos un hombre del Renacimiento, porque toca todos los palos. Te voy a pedir que me hagas una presentación breve, aunque luego le conozcamos un poquito más, y antes de ir incluso con el repaso de los libros más vendidos.
Sí, pues Alfonso Aguado, valenciano, que por eso nos tiene allí, licenciado en Derecho, productor, autor teatral, guionista de cine y fundador del grupo musical Los Inhumanos, columnista en un periódico durante 5 años, y desde pequeño ha sido un apasionado de la lectura, y tras haber vivido todo tipo de experiencias, decidió que su vocación era la de ser escritor, y los 33... que luego vamos a hablar, vamos a decir solo los 33 y luego veremos qué es. Ha sido, bueno, pues su primer libro, digamos, publicado, aunque ha colaborado como coautor en otras, y ha escrito obras de ficción y demás, pero como te decía, es un tipo sabio.
Bueno, pues Alfonso, enseguida vamos a ir contigo. Antes vamos a repasar, como hacemos todas las semanas, la lista de los libros más vendidos o más comprados por los madrileños en la última semana. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, primer puesto para Dispara, Yo ya estoy muerto, de Julio Navarro, editado por Plaza y Janés. El segundo puesto para Cosas no aburridas para ser la mar de feliz, de Mr. Wonderful, editado por Lundberg. Y el tercer puesto, Ese instante de felicidad, de Federico Mocha, editado por Planeta.
Y dentro del apartado no ficción, Biografía del silencio, de Pablo Dors, editado por Siruela, La vida de los maestros, de Beir Spalding, editado por Sirio, y Memoria e identidad, de Juan Pablo II, La esfera de los libros.
En poesía, el primer puesto para Península de olvido, 14º premio Tiflos de poesía, José Mas, edición de Visor. El segundo puesto para Rabel, de Jean Echenot, editado por Anagrama. Y el tercero para Miserias de la guerra, de Pío Baroja, la edición de Alianza.
Y dentro del apartado juvenil, El más suertudo, de Lucía Serrano, editado por Anaya. En segundo lugar, también editado por Anaya, El más guapo, de Audrey Prusier. Y Monster High 4, en tercer lugar, Más muertos que nunca, de Lizzie Harrison, editado por Alfaguara.
Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá, Chema.
Pues mira, empezamos por Los jóvenes de la casa, un libro que me ha encantado. Fíjate qué título, El club de las palabras prohibidas.
Ay, mira qué bonito.
Su autora es Felisa Moreno Ortega, que nace en Noguerones, Alcaudete, en Jaén, en 1969, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al desarrollo local y al fomento empresarial. En 2007, su primera novela, La asesina de ojos bondadosos, obtuvo el primer premio del certamen de escritores noveles de la Diputación de Jaén, entidad que lo publicó, pues, 2 años más tarde. Con esta novela, de El club de las palabras prohibidas, resultó finalizada lista en el certamen de novela juvenil de los premios literarios en el año 2009. Y tú fíjate, ¿qué nos cuenta en esta historia de las palabras prohibidas? Pues su protagonista, Nova, una joven de 16 años, cambia por completo el día que encuentra un libro en casa de su abuela. Nos situamos allá por el 2100, donde los libros son objetos prohibidos, difíciles de encontrar, y el gobierno, qué raro, castiga a los que aún los posee, y decíamos de dar ideas, ¿no? Entonces, la abuela desaparece y la chica ingresa en el club de las palabras
y prohibidas. Y esto en el 2100, muy optimista.
Sí, estamos.
No sé si llegaremos al 2050.
Bueno, pues fíjate, libro. Además pretende mantener en la memoria las palabras que prohíbe el gobierno, estos que son reyes del eufemismo, prohíbe el gobierno, pues el lenguaje se va reduciendo cada día. Y mira, si te parece, cómo empieza ese primer capítulo de Un encuentro inesperado, que dice así. La muchacha caminaba despacio, con los pies hundidos en la arena fina de aquella blanca playa solitaria. Caía la tarde y el cielo se fundía con el mar, desdibujando la línea del horizonte. En el mes de noviembre escaseaban los turistas y los habitantes de la zona apenas abandonaban sus viviendas. Nova, imaginó que en las pequeñas casas adosadas, arañadas por el sol y el salitre, vivía un ejército de exiliados, una multitud triste y desganada que vegetaba en aquel pueblo costero esperando la llegada de la muerte, alejados de sus familiares y amigos que no tenían ni ánimo para apreciar la belleza que les rodeaba, como su abuela, que nunca salía a pasear, que mataba las tardes sentadas en una mecedora desvencijada, con la mirada perdida en un punto indefinido. Bueno, pues así nos sitúa en esa playa Felisa Morena Ortega, editado por Edi Mater y, como decimos, el Club de las Palabras Prohibidas.
Venga, otras recomendaciones.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver. Bueno, pues muy facilito. Es la página oficial de esta autora. Y tecleamos www.felisamoreno, todo seguido, felisamoreno.es. Aquí podéis ver entrevistas que tiene la autora, conocer más sobre su obra, leer el inicio de algunos capítulos. Y la verdad es que es muy interesante para conocer más sobre esta autora y las entradas que tiene en su blog, en su página, que son fantásticas. Como decimos, felisamorena.es.
Vamos con la de mayores también ahora, Chemo, la dejamos para después.
Bueno, pues mira, la página de mayores, vamos a teclear todo seguido, historiascompartidas.com. Todo seguido, historiascompartidas.com, que surge con la finalidad de ser una plataforma online para la publicación de relatos. Hay algunos que los inicia un autor y los continúa el que quiere, mira, ¿no? Y hay otros que de principio a fin lo hace el mismo autor. Como decimos, historiascompartidas.com.
Muy bien, pues vamos ya con Alfonso Aguado, regresamos a Valencia. Alfonso sigue por ahí, ¿no?
Sí, sigo. Muy bien. He estado escuchando.
Bueno, pues, nos decía Chema, ya hemos escuchado antes la presentación, nos decía Chema que el libro se titula, ¿cómo es, Chema?
Yo he dicho solo los 33, por dejarlo ahí, ¿no?
Los 33, el círculo secreto. ¿Quiénes son los 33, Alfonso? Porque todos los conocemos.
Los 33 fueron los 33 mineros chilenos que permanecieron 69 días encerrados bajo tierra en el desierto de Atacama y que después de a 700 metros de profundidad y que después de 69 días encerrados fueron sacados, que ya todo el mundo les daba por muertos, o sea, las cifras que se barajaban eran un 2 por mil de que uno solo estuviera vivo porque el accidente fue brutal, y entonces milagrosamente aparecieron todos vivos y se hizo un rescate súper espectacular con una cápsula que se metió en las entrañas de la tierra, lo sacó uno a uno y con un absoluto despliegue mediático con el presidente, los políticos recibiéndoles, con 1.000 millones de espectadores. Ha sido el tercer evento con más espectadores en todo el mundo. En España además tuvo casi 7 millones de personas viéndolo en índice de audiencia.
Eso es lo que vimos, pero ¿qué no vimos?
Pues de eso se trata el libro, de lo que no vimos. O sea, porque aquí todo fue como una especie de cuento, de relumbrón, de que todos estaban muy unidos, de que lo que se nos vendió, la historia que se nos vendió. Pero yo coincidí con uno de los mineros, porque lo traje a España hace un... Yo trabajaba en esa época en una agencia de marketing, entonces estuve 3 días con él, hablando y todo esto, porque estuve pegado a él, porque lo llevé a hacer varias televisiones, y entonces conforme iba hablando con él y conforme iba conociéndolo, pues me di cuenta que realmente era pues esto un cuento, que lo que nos estaban contando no era más que un bonito cuento con un final feliz. Y primero aventuraba que el final no iba a ser tan feliz, que no había acabado la película y que había muchas cosas que se nos escapaban. Entonces me he pasado 3 años de mi vida encerrado también en una especie de mina con ellos y he sacado este libro.
Claro, porque no es una novela, o sea, a mí me gustaría que quedase claro...
Es un ensayo novelado.
Exacto, está contado.
Es un ensayo, pero está novelado.
Sí.
O sea, que está contado con... Pero todo lo es una novela en la que todos los datos son reales. Entonces es una mezcla, una especie de experimento en el que se mezcla novela, pero todas las conversaciones, por ejemplo, son reales. O sea,
Exactamente.
Las palabras que se dicen unos a otros son palabras reales, o sea que...
Claro, porque cuenta...
Es una novela hiperrealista,
exacto,
que acabo de inventar, pero creo que suena bien.
Perfecto, pues yo creo que no llega al ensayo, no llega a la novela por esa ficción, sino hiperrealista, joder, fantástico. Ese término va a haber que acuñarle, ¿eh?
Sí,
te decía que era un tipo interesante.
Lo hemos parido hoy, ¿eh?
Pues ya está, lo diremos 3 veces en jueves y será nuestro, como decía Vitelchus.
Hay que llamar inmediatamente a la SGAE, claro.
y nos cruje. Pero,
bueno, si nos cruje, vamos,
pero nos cobran. Yo he notado, de verdad, de el poder que tienen los medios a la hora de trasladar y de qué manera.
Claro. Y además, no solo, o sea, en esta novela he querido, bueno, en este libro, por dejarlo de alguna manera,
sí,
he querido plasmar, eso me interesó mucho, o sea, pero también me interesó cómo se convierte a Eros, a personas anónimas, a personas que por decirlo, o sea, es que diría pobres hombres, o sea, sí. Porque uno era alcohólico,
claro,
dormía en la calle todos los días, el otro personas además con vidas muy muy al límite, casi todos, ¿vale? Está reflejado en el libro el tipo de vida que llevaba cada uno, o sea, uno lo recogía a su mujer cuando... Y él iba a la mina solo para gastárselo en alcohol. Acababa de trabajar, cobraba el día, se lo gastaba, se iba a los bares, se quedaba dormido ahí en el parque y su mujer lo recogía. Entonces, otro estaba buscado por la policía, que además no, esto se tapó totalmente porque, sí, claro, era un prófugo, se dedicaba a era un ladroncete. Y entonces estaba buscado por la policía y, claro, lo taparon porque toda la escena gloriosa de todo Chile esperando a los 33 mineros heroicos y que fuera la policía y se llevara uno porque era un prófugo de la justicia, pues evidentemente se tapó como se pudo y se pasó a otra cosa, ¿no? Entonces, el proceso este de cómo 33 hombres con vidas desgarradas y muy humildes y, por decirlo de algún modo, los más puteados del sistema, cómo de repente se convierten en héroes y se convierten, y todo el mundo que pasaba de ellos, que en sus barrios ni les saludaba, que eran como, pasan de repente a convertirse en héroes, que todo el mundo los lleva, los aclama, se hace fotos con ellos, les aplaude por la calle, les hace fotos con los niños, el presidente los recibe aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, en el palco presidencial para ver un partido, los lleva al Estadio Manchester United a ver otro partido, los recibe el presidente de Israel.
Todo eso lo vimos, es verdad.
Sí,
pero
sí, o sea,
¿había algún interés?
¿Cómo se convierten? Y además...
¿Pero por qué se convierten? ¿Por qué se crea, es de casualidad, le convenía al gobierno de Chile, que por supuesto no va a forzar el accidente, pero a raíz de ese accidente al gobierno de Chile le convenía toda la imagen que se lanzó desde los medios oficiales y no oficiales, porque ahí vivimos todos prácticamente de las mismas fuentes? ¿Por qué todo el revuelo que se montó en torno a ellos?
A ver, el presidente de Chile es uno de los hombres más ricos de Latinoamérica y del mundo, y es un experto, de hecho, rico con la bolsa, ¿vale? Entonces, la bolsa es un juego de las finanzas que nos tiene a todos, de los grandes financieros. Entonces, es un gran financiero, y que son todos esta gente que nos tiene a todos jodidos, y de repente un país, por un golpe de unas finanzas, yo te vendo esto, yo te vendo aquello, como el Monopoly, pues de repente se arruina, ¿no? Entonces, toda esta gente de la desgracia puede hacer una oportunidad. O sea, lo primero que tienes que saber en el mundo de las finanzas es que una desgracia puede ser una oportunidad. Entonces, él, una desgracia que causa el gobierno, porque esa mina tenía que estar cerrada, porque había habido ya muchas muertes allí, no 33, pero sí murió uno el año anterior, otros dos mineros murieron hace dos años antes, ¿sabes? Entonces, la mina la tuvieron que cerrar por presiones de la gente, y la reabrieron, pero la reabrieron sin que se hubiera hecho ningún tipo de cambio, ¿vale? Entonces, eso es culpa, evidentemente, del gobierno, que esa mina esté abierta. Entonces, que 33 mineros se queden encerrados por culpa del gobierno, que no los tiene, que los tiene, ha hecho que esa mina siga abierta, de repente, en una jugada política, sí, como muchas que hay en todos los países, la convierten en somos los salvadores, claro, y se plantean como los salvadores, y aparece él como el gran salvador.
Te vamos a pedir, Alfonso, ahora enseguida que nos leas algo de la novela, pero sí, quería ir con otra pregunta muy breve, a ver si nos la puedes responder. ¿Ellos en algún momento abajo, los 33, sabían lo que estaba montado en el mundo? ¿Sabían que estaban todos los ojos del planeta puestos ahí, en esa mina de Atacama?
Ellos se enteraron cuando les encontraron, se enteraron, hasta que se encontraron.
O sea, hasta que no les sacaron, no sabían nada de lo que
era. No sabían nada. Además, ellos creían, porque estaban totalmente aislados, creían que no, que como estaban totalmente aislados, no iban a buscarlos.
Sí, sí, sí.
Porque ellos creían que les habían dado por muertos y que se iban a morir. O sea, su sentimiento era que se iban a morir.
Y
entonces, cuando empezaron a descubrir las ondas, estas ondas son los palos estos que se meten en la tierra para intentar dar con ellos, entonces se dieron cuenta que los estaban buscando. Pero vieron que era imposible, porque además los planos estaban mal hechos de la mina, y entonces, cuando ya estaban en el día 17, que estaban comiéndose solo una cucharadita de atún cada 48 horas...
De café, una cucharadita de café.
Ese era su alimento. Entonces, de repente, ahí ya desesperaron y ya pensaron que no los iban a encontrar. Pero los encontraron, además, fue una cosa absolutamente... Porque luego dijeron, ha sido la tecnología porque las hemos encontrado. Bueno, lo encontró una sonda
de
que
suerte.
Iba desviada a 90 metros.
Claro, de suerte.
Entonces, esa fue la que les encontró.
No, bueno, ¿sabes? Y léenos algo, Alfonso.
Sí, sí, te lo leo. A ver, el único problema que hay es que no encuentro las gafas, ¿sabes? Lo que no, me lo inventaré, ¿vale? O sea, yo leo...
Bueno, mientras sea el autor el que se lo inventa, no queda tan mal como si nos lo inventamos nosotros.
O lo inventáis, vale. Bueno, pues empezaré a leer el principio, que el principio es así un poco, es la puesta en escena del libro, ¿vale? En el desierto de Atacama, la vida es tan dura que ni siquiera los cuentos acaban bien. En las aldeas perdidas entre el polvo y la arena, los niños escuchan de boca de sus mayores historias trágicas sobre hombres llevados a la muerte por la ambición de otros hombres y el fatídico resplandor de los minerales escondidos bajo tierra. Cuando se produjo el accidente de la mina San José, todo hacía presagiar que se trataba de una más de esas historias trágicas del desierto, destinada a ser contada al calor de las hogueras nocturnas durante generaciones. Hoy, sin embargo, parece un cuento con final feliz. Una cápsula metálica está sacando con éxito uno a uno a los mineros atrapados. Todo parece estar saliendo tal y como estaba preparado. Más de 1,000 millones de personas de todos los rincones del planeta asisten a la emotiva escena a través de las pantallas de sus televisores, superando la audiencia de la llegada del hombre a la luna. Al salir del agujero, son recibidos como héroes. Han logrado derrotar a su propio destino, que parecía haberles condenado a morir enterrados bajo tierra. Resulta conmovedor ver brillar tanto orgullo en los rostros de unos hombres con existencias marcadas por la marginación social e incluso la humillación. Seres invisibles, que parecían no existir para el resto de los mortales, convertidos en el centro del mundo tras su victoria sobre el enemigo más implacable, la muerte. Un enjambre de cámaras de televisión transmite al resto del mundo cada uno de sus movimientos, los efusivos abrazos del presidente Piñera, las lágrimas de emoción de los familiares, el beso del hijo, la sonrisa del padre.
Y Alfonso, no sé qué nos... ¿Se nos ha cortado el teléfono, Alfonso?
Que ha habido un problema con el teléfono.
Ah, vale. Hemos supuesto que algo había ocurrido porque hemos escuchado un pitido por
ahí.
Sí, hemos
escuchado un pitido, pero seguimos aquí.
No, yo creo ese es el inicio que decimos de la novela, pero tampoco ha sido tan fantástico eso, porque es los 33, el círculo secreto. El círculo secreto, corrígeme si no, porque ellos hacen un pacto secreto
¿Cómo es eso?
Silencio.
Claro, ellos cuando descubren que todo lo que se está montando arriba y todo el circo mediático que hay y el campamento que montaron los familiares, los periodistas...
¿Campamento? ¿Cómo era? ¿Campamento Esperanza o algo así?
Sí, campamento Esperanza, sí. O sea, a ver, hay una cosa. Cuando ocurre el accidente y entonces dicen los familiares, el gobierno dice que es imposible encontrarlos y que se largan y que están muertos. Entonces se ponen allí todos los familiares y se quedan en torno al agujero de la mina y dijeron que no se iban a mover hasta que los sacaran vivos o muertos. Entonces el gobierno se ve que hay 500 personas entre los padres, los hijos, se quedan todos allí durmiendo en el desierto.
En el desierto.
Sí, montándose así, casas, montándose con plásticos y con los coches, se quedan allí y no se mueven, ¿vale? Y entonces dicen que hasta que no lo saquen, no, y allí empieza todo lo del campamento Esperanza. Esa solidaridad, además, y esa lucha, eso atrae muchísimo a los periodistas, y cada vez acuden más periodistas a ver qué está pasando ahí, hasta que al final hay 2,000 periodistas el día que los sacan.
2,000.
O sea, se convierte en un absoluto circo mediático en medio del desierto. Los primeros días no había ni un solo periodista. Al principio había uno que llegaba por ahí, paseaba, bueno, esto que es, cantaban allí canciones y se hacían en
la hoguera. ¿Y el pacto al que llegan cuál es? ¿Es algún tipo de acuerdo?
Ellos cuando se enteran de lo que se está montando abajo, empiezan a llegar allí y a comerles el tarro a los familiares, pues empieza a llegar mucha gente y muchos vivillos. Aquello se convierte, parece como las películas del oeste, de que de repente de la nada aparece el oro y empiezan a aparecer allí todo tipo de tahúres y de gente de esta, pues igual. Y entonces empiezan a aparecer abogados, empiezan a aparecer gente que les dice, mirad, esto vamos a rentabilizarlo. Esto ellos han quedado aquí atrapados, pero ahora fíjate la gente que hay 2,000 periodistas, hay tal, ellos pueden ser ricos. Y entonces se crea un círculo secreto en base a que no cuenten nada entre ellos y se mantenga en secreto qué es lo que ha pasado debajo de la mina, ¿sabes?
Y entonces... ¿Y ahora 3 años después, qué es de estos 33?
Claro, ellos crean, se llega a crear, en ese círculo secreto se llega a crear hasta merchandising. Entonces
y una sociedad.
Que ponen los 33 del milagro, con ceniceritos, con llaveros, con los 33. Claro, y entonces estos que pasan a ser héroes mercantilizan la historia, se les comen la cabeza, y ¿qué es lo que pasa? Que detrás de eso no hay nada, ellos no han visto un duro, se han hecho ricos algunos a su costa, ¿vale? Se está haciendo una PC, bueno, la semana que viene empieza a rodarse una película con Antonio Banderas, Jennifer López, Martin Sheen, una gran producción de Hollywood. El productor es Mike Medavoy, que es el de, bueno, tiene una carrera brillantísima en Hollywood y va a los Oscars. Y entonces estos se están ahí con una producción de más de 100 millones de dólares y ya les han dicho los que les va a quedar. ¿Sabes lo que les va a quedar, no?
Bueno, de esto. Nada, ¿no? Con lo que se dieron de la mina.
Nada, bueno, bueno. O sea, que ya vayan pasando la mano pues... por la pared y que vuelvan a trabajar a la mina. Que no hay
muy nada. Buena pinta tiene este Los 33, El Círculo Secreto, este ensayo novelado de Alfonso Aguado, al que yo quería agradecer que haya estado con nosotros en esta mañana. Alfonso, muchísimas gracias.
Claro, a vosotros por haberme llamado.
Muchísimas.
Lo que quería comentar para acabar es que trasciende más, o sea, a mí me interesaba la historia porque trasciende más de lo que es en sí la propia historia. O sea, es un poco como se crean héroes, cómo se manipulan, cómo se tiran abajo, algo que yo viví también en mi época de estrella del pop, estrellada, ¿no? Y cómo se les utiliza y cómo se convierten en juguetes rotos. Esa era un poco la historia.
Pues yo,
si quiera, pues ya sabe, Los 33, El Círculo Secreto, las mejores librerías del país.
Desde luego. Alfonso, muchas gracias.
Muy bien.
Hasta luego, buenas tardes.
Un abrazo.
Hasta luego. Señor Chema Contreras, el jueves que viene, me ha encantado, por cierto, esta recomendación. El jueves que viene, ¿hablamos de libros?
Hablamos de libros.
Vamos.